se llama Y aunque no lo haga. Y rápido, súper rápido, vamos a ir directo a el primer pasaje que vamos a leer, que es Daniel 3, del 17 al 18. Y si no trajiste Biblia, ni celular, ni nada como para leer, acá está. Así que lo empezamos a leer. Pausa. Los vamos a poner en contexto un poquitito. Es así. Se los resumo súper rápido porque ya veo y el tiempo está pasando un montón. Así que habían tres personas que creían en Dios. Y había un rey, Nabucodonosor, que había creado una estatua y que dijo lo siguiente. Va a sonar, en todo el pueblo va a sonar la trompeta. Y cada vez que suena la trompeta, todos se van a tener que arrodillar ante la estatua, ¿ok? Más o menos así es en la historia. Ahora sí, vamos a lo que es. Si somos arrojados al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede liberarnos del horno y de cualquier otro castigo que su majestad nos imponga. Y aunque no lo hiciera su majestad, debe entender que nunca honraremos a sus dioses ni rendiremos homenaje a su estatua. Esto parece un trabalengua. ¿Qué pasa acá? Resulta que sonó la trompeta y todo el pueblo se arrodilló ante la estatua, pero hubo tres, que acá no los nombra, pero son Sadrach, Mesach y Abednego, nombres fáciles, que no se arrodillaron, porque ellos creían en Dios y no se iban a arrodillar ante la estatua. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si no se arrodillaban? Creo que no lo dije, ¿no? Los iban a meter a un horno de fuego ardiente. O sea, ¿qué iban a hacer? Los iban a matar. Pero estas tres personas no, están decididas a no arrodillarse ante otra persona o ante otra cosa que no sea Dios. Y a mí me llama la atención eso, pero lo que más me llama la atención es lo que está ahí. Ah, no, no está. Lo que va a estar ahí en rosa, violeta, que ellos dicen, básicamente dicen, mira, rey, nosotros no nos vamos a arrodillar porque sabemos que creemos en Dios, ¿no? Y sabemos que Él nos va a salvar. Y también dicen, y aunque no lo hiciera, o sea, aunque no nos salve, debe entender que nunca honraremos a sus dioses, ni rendiremos y lo que sigue, ¿no? Y a mí me llama la atención que dice, y aunque no lo hiciera, es como que siempre estamos acostumbrados, o yo por lo menos, estaba acostumbrada, ¿viste? Que a veces dicen, vení a Dios y todos tus problemas se van a desaparecer, vení a Dios y se va a sanar. Y está buenísimo. Y esa charla salió con unas amigas que estábamos pensando, wow, en todos los milagros que Dios hizo en nuestra vida. Y era como, wow, qué groso Dios. Y también nos pusimos a pensar en todas las veces en las que no pasó lo que nosotras estábamos esperando. Y me mata porque ellos acá lo decían y sabían. Y estaban dispuestos a no arrodillarse y a que los maten por Dios, ¿no? Y yo digo, ¿qué tienen estas personas? Acá yo me anoté algunas preguntas. Que dice, ¿qué pasa cuando Dios no hace lo que estoy esperando? ¿Qué pasa cuando vengo orando por meses por un milagro? Tengo la re fe de que Dios me va a sanar o de que Dios va a sanar a la persona y todavía no se sana. ¿Qué pasa cuando estoy buscando trabajo y busco y yo digo, sí, Dios me va a dar el trabajo? Y pasan meses y no aparece ni el trabajo y las deudas crecen. ¿O qué pasa? Y así podría seguir, ¿no? ¿Qué pasa cuando no pasa lo que estoy esperando, no? Y yo voy ahora a mandarles con Agus, que me va a ayudar, vamos a ver un video. Porque a nosotros solos no nos hacemos esa pregunta. Esa de qué pasa cuando Dios no hace lo que esperamos. También le pasó en la Biblia, así que vamos a ver el video. Chan, chan. Este video no es de la Biblia, por si se preguntan esto. No es de la Biblia. Pero imagínense estar en un barco así. Ponelo así, eso, de nuevo. Yo me muero. Y ahora, imagínense, hace menos de 2000 años atrás, estar en una barca con una super tormenta. Imagínense, eso pasó en Marcos 4, 37 al 38. y lo vamos a ver ahí, que dice: en eso se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. 38. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Vuelvo a ponerte en contexto. Estaban los discípulos en una barca, tan genial que Jesús se fue a dormir. O sea, mirá la paz que... Y de un momento para el otro, alta tormenta. O sea, así como la que vimos hace un rato, pero imagínate con un barco mucho más chiquitito y de antes. Alta tormenta. Y decía que empezó a entrar el agua. Y me mata porque dice... Un fuerte viento y las olas caían sobre la barca, de modo que llenaba el agua. Pero Jesús se había dormido. Sueño profundo tiene Jesús. Se había dormido en la parte de atrás. Y me encanta porque es re yo, tipo el discípulo que fui y le dijo: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Y esto me hace acordar que hay veces que nos pasan cosas que no entendemos y tenemos problemas. Y es como: Jesús, ¿no te das cuenta que me estoy hundiendo? Jesús, ¿no te das cuenta que todavía no hiciste el milagro? Jesús, ¿no te das cuenta que, no sé, ahí lo podés llenar con lo que vos quieras, ¿no te das cuenta que me estoy hundiendo? A mí me pasó, bueno, en todos los problemas que tengo le digo: Dios, ¿no te das cuenta que me estoy hundiendo? Y mientras estaba preparando esto, Dios me marcaba tres cosas que yo las, que Él me las enseñó y las sigo aprendiendo. Era uno de los problemas, digamos, de mi vida. Y son los que yo te quiero compartir a vos. Porque yo también estuve en momentos donde dije: ¿No te das cuenta, Dios, que mi familia sigue mal? ¿No te das cuenta, Dios, que sigo buscando trabajo? ¿No te das cuenta, Dios, que estoy mal en mi corazón? Y parece que vos estás durmiendo y parece que vos no estás haciendo nada. Entonces, hay una primera cosa que te quiero decir, acá está, y es que Dios no se fue. A mí me mata esto, porque es como, en el versículo que leímos recién no dice: y Jesús se fue cuando empezó la tormenta y lo dejó en banda a los discípulos, total, ya le había enseñado a hacer milagros. No, en el horno de fuego, spoiler alert si no leyeron, cuando van los tres, volviendo al versículo del principio, porque no se arrodillan ellos, entonces los mandan al horno de fuego. ¿Y qué pasa? Jesús estuvo con ellos porque eran tres, pero todos de afuera vieron que habían cuatro personas y se salvaron y no se quemaron. Entonces, lo primero que te quiero decir es que Dios no se fue. Estés pasando por lo que estés pasando, sientas que te estás o ahogando o quemando o que Dios está dormido y que no está haciendo nada, Dios no se fue. Ah, bueno, acá estoy anotando. Tenía anotado algunos ejemplos, porque a mí me encanta cuando tipo, la gente puede contar ejemplos. Yo siempre le digo: ay, Dios, hace... Eso es un arma de doble. Le digo, no sé, Dios, dame paz y me da cosas para que tenga paz. Pero bueno, yo me acuerdo una vez que estaba en mi casa mal porque habían problemas en mi casa y a tal punto, yo no sé si alguien más hace lo mismo, pero yo cuando estoy como sobrepasada, pongo en modo avión el celular y es como... No quiero nada. No sé si algunos no, nadie hace eso. O algunos sacan la foto de WhatsApp, no sé. Bueno, a mí me agarra por modo avión. Entonces había puesto modo avión y era como: Dios, no estás. Dios, si vos me amaras, no me estaría pasando todo lo que me está pasando. Y chicos, posta, tenía el celular al lado. Modo avión, o sea, sin wifi, sin datos, nada. Y me salta una notificación de la Biblia. Literal. Pero no solo eso, sino que la Biblia funciona con el Wi-Fi, sino que la partecita de arriba del celular decía: ¿sentís que tu vida es un caos? Yo digo: ¡ay, Dios! ¡Sos vos! ¡Me estás hablando! Y posta, chicos, empecé a leer y era tal cual lo que yo estaba necesitando. O sea, me estaba diciendo: Dios está con vos. Bueno, y todo lo que decía, que no me acuerdo todo, pero a mí me... Porque literal, chicos, mi vida... Yo sentía que mi vida era un caos. ¿Y cómo Dios? O sea... Se las rebuscó para mostrarme que estaba conmigo a pesar de que los datos estén apagados. Eso me huele a la cabeza. Y también te quiero contar otra cosa también. Caos. Sentía que estaba en un caos. Y literal, le dije, Dios, ya sabiendo, ya habiendo experimentado que él pudo hacer esas cosas sobrenaturales, y estaba llorando y le decía, Dios, te quiero sentir, Dios, quiero que me muestres que estás conmigo. ¿Y saben qué pasó? Nada, no sentí nada. Yo, Jesús, mostrame si sos verdad, te quiero sentir. Nada, nada. Entonces, eso me llevó al segundo punto que te voy a dar ahora, y que además de que Dios siempre está, Dios nunca está en silencio. En ese momento yo lo sentí en silencio. En ese momento yo dije, gracias, Jesus. La verdad que no estaría sintiendo que estás acá. Y posta que con el tiempo, porque viste que hay veces que tenemos dudas que seguimos creyendo, pero hay cosas o hay situaciones en la vida como que decimos, ¿y acá dónde estuviste? ¿Y acá? Y estaba en una de, estaba orando, y me acuerdo de ese momento donde no sentí nada. Tipo, donde yo le dije, Dios, este momento es clave, te quiero sentir en este momento. No sentí nada. Y Dios, cuando yo me estaba acordando de eso, Dios me trae como la situación y me dice, o sea, lo que yo veo es como cuando alguien te habla bajito, ¿vos qué tenés que hacer? Tipo, si yo te estoy hablando, decir, ¿qué dijiste, Belén? Y te vas a acercar. Y Dios me dice, es lo mismo. Yo nunca estoy en silencio. Yo nunca no te estoy hablando. Solo que hay veces que yo hablo más bajo y quiero que vos te acerques. Y yo te invito a que cada vez que sientas que Dios está en silencio, que veas así. Que Dios no está en silencio. Porque si no, no nos hubiese creado para estar en silencio y para que nos ahoguemos y para... sino que quiere llevarte a un nuevo nivel. Y yo vuelvo a lo mismo y al principio y digo, ¿qué tenían estas tres personas para no solo no arrodillarse, sino para decir, y aunque no nos salves, no nos vamos a arrodillar? Y aunque vos, Dios, no cumplas ese sueño que tengo tan grande, no me voy a arrodillar. Y esto me hace acordar, me acuerdo de muchas cosas, que, ¿cuántos vienen a protagonistas? ¡Vamos! ¿Por qué no le damos un aplauso a los chicos que vienen a protagonistas? ¡Vamos! Y no sé si se acuerdan, los chicos que vienen a protagonistas, Leo próximamente, ¡vamos! Y Elías también próximamente, ¡ay! Se ponía a nombrar a todos. Que hicimos, Bianca, vos estabas, creo, que hicimos unas preguntas, tipo, compartimos, y podías anotar las preguntas que quieras. Y una de las preguntas que a mí fue como, ¡oh! ¡Wow! Que era algo así, no la anoté, me olvidé de anotarla, pero era algo así como, ¿está bien no sentir a Dios? ¿Está bien? Sí, eso era, ¿está bien siempre no sentir a Dios? Y yo fui a mi casa, y digo, che, qué buena pregunta, yo no sé. Y yo, mamá, ¿vos siempre sentís a Dios? ¿Vos siempre sentís que Jesús está? Y ella me dice, ay, Belén, vos siempre con estas preguntas. Pero me dijo algo que fue como, boom. Me dice, mira, es como cuando vos vas a tu habitación y te encerrás. Yo no te escucho y no siento que estés, pero yo sé que vos estás. Y yo, carísima, mamá, carísima esa reflexión, mamá. O sea, cuando yo no siento a Dios, su palabra dice que Él siempre está. Entonces, por más de que yo no lo sienta, por más de que en una reunión yo no llore, por más de que hasta me arrodille y diga, Dios, ayúdame, y no lo sentís, Él siempre está. Y vuelvo a la pregunta, ¿y cómo sé que Dios siempre está? ¿Y qué tenían Sadrach, Mesach, Abednego para decir, aunque no te vea, porque Dios no es que le dijo al rey, che, no, apareció ahí y dijo, no los metas al horno de fuego, porque los metieron al horno. Jesús no es que apenas empezó la tormenta dijo, che, no, no, o que directamente dijo, no, no van a, mis discípulos no van a tener tormentas, no, sino que él, me fui de tema, chicos, sino que era, ¿qué tenían las tres personas para seguir creyendo en Dios? Y yo acá la anoté con letra más grande, con mayúscula, con todo, tenían convicción en Jesús. Una convicción no es algo que yo creo, no es una moda, no es algo... es estar seguro de algo. Y a mí me mata porque yo le decía, ¡fua, Dios! O sea, yo quiero ser como esas tres personas que no se arrodillaron y que dijeron, y aunque Dios no me salve, voy a seguir confiando en Dios. Y yo quiero llegar a tener esa convicción de decir, y aunque yo nunca vea eso que tanto te estoy pidiendo, igual voy a seguir creyendo en vos. Y aunque esa vez que yo te hablé y te dije, Dios, hoy más que nunca te quiero sentir y no sentí nada, su palabra dice que Él siempre está. Entonces yo voy a creer que está. Y yo les quería pedir a los músicos, recién se sientan y ya les voy a pedir que vengan, perdónenme, para así no me siento tan sola acá atrás. Voy a ir con eso a el tercer punto. El primer punto había sido que Dios siempre está. Por más de que no lo sienta, por más de que la situación sea muy difícil y vos digas, che, Dios, no me amás, si estoy pasando esto, no me amás. Dios no está en silencio tampoco, por más de que no lo estés escuchando, Dios no está en silencio. Y el tercer punto es que Dios tiene un propósito con esto que estás pasando. Dios tiene un propósito con la familia en la que naciste. No es casualidad que estés acá ahora, no es casualidad que hayas nacido donde naciste, no es casualidad que estés luchando con los problemas con los que estás luchando. Dios tiene un propósito. Y hay algo que yo me acuerdo, hace un mes fui a Bariloche con unas amigas y habíamos ido a muchas excursiones y en la segunda excursión que fuimos me doblé el pie 3 veces. Entonces yo dije, chau, las próximas excursiones vamos a ir a una visita guiada de los árboles y todas esas cosas. Yo estaba en la visita guiada ahí, viendo los pinos, viendo los arbolitos, que para mí eran todos iguales. Y yo digo, ay, ¿qué hago acá? Todo porque me doblé 3 veces. Hasta que llegamos a un árbol, yo estaba así como, uy, pobre la mujer, ¿qué nos va a decir ahora? Y el árbol es secuoya, o como se quiere decir, no sé. Pero tiene una particularidad. Nos empezó a contar que este árbol tarda 7 años en crecer su altura, 7 años para que vos veas una mísera plantita. O sea, 6 años y medio y no hay nada. Vos decís, che, no planté nada. Al 7º año recién empieza una plantita. ¿Y saben qué? El secuoya es uno de los árboles más altos y más grandes de todo el mundo. Para que se den una idea, ahí en Bariloche llamaron a los nenes, todos los nenes que habían, y para dar vuelta a todo el árbol se necesitaron 11 nenes. O sea, para que se den una idea, era enorme ese árbol. No solo eso, sino que tienen una particularidad. Porque si vos tocás el árbol, es como todo esponjosito, no es duro. Y la guía nos contaba que ese árbol durante toda su vida juntaba agua. Todas las lluvias, todo acumulaba agua. Y la guía en una nos dice, bueno, ¿y saben dónde está la semilla? Unas piñas así y nos las dio para que toquemos y eran durísimas. Y dice, la semilla está adentro de la piña y no se sale. Entonces nos contó algo que esto sí dije, ah, bueno, ya entendí porque me doblé 3 veces el tobillo, porque yo quería que escuche eso. ¿Saben cómo hace la semilla para romperse y para dar a luz, digamos, no sé, y para crecer? Solo lo puede hacer con el fuego, porque los secuoya están en lugares geográficos que se incendian mucho. Entonces, la única manera de que dé fruto el árbol es a través del fuego. Y algo también que a mí me voló la cabeza es que esos árboles nunca se queman, porque toda su vida estuvieron acumulando agua. Entonces, el pinito que estaba ahí al lado se quemó. Chao. Pero no solo que no se quema el árbol, sino que da fruto. Y esto a mí me hacía pensar, y yo digo, qué feo, o sea, del fuego y de quemarse y de algo feo, pobre árbol, nace otro árbol. Y me encanta pensar que Dios hace lo mismo y Dios está haciendo lo mismo con vos. En la situación que vos decís, ¿qué puede salir de bueno acá? ¿Qué cosa, qué plan, qué propósito tenés vos, Dios, para mi vida? Vos pensá en el secuoya, vos pensá que Dios siempre puede sacar algo hermoso de cosas que pensamos y decimos, qué horror, qué problema. A mí me encanta siempre decir que Dios puede sacar belleza del caos. De esas cosas que vos decís, si mi familia, lo único que hay es pelea, ¿qué puede salir bueno de acá? Si yo me las mando una y otra vez y quiero cambiar, pero no puedo. ¿Para qué me va a usar Dios? Cuando el fuego quema, ahí sale el nuevo fruto. Ahí sale la semilla. Yo te quería pedir, si querés, que te pongas de pie. Y si no querés, está todo bien. Pero hay tres cosas que quiero que te queden. Si estuviste ahí, en un momento te fuiste y volviste, volvé, y hay tres cosas que te quiero decir. Una, que Dios no se fue. Que estés pasando lo que estés pasando, Dios no se fue. La segunda cosa que te quiero decir es que Dios no está en silencio. Y agrego algo, y Dios no te habla solo en la iglesia. Dios está esperando hablarte en tu casa, Dios está esperando hablarte hasta en el baño, hasta en el colectivo. Dios no se cansa de hablarte. Y cuando vos no lo escuches, no te frustres y no digas, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Que no te estoy... Sino decir, ok, voy a ir más cerca. Ok, voy a ir más cerca. Así como cuando no escucho qué me están diciendo, que me tengo que acercar la oreja, voy a acercar mi oreja a tu voz. Y la tercera cosa que te quiero decir es que Dios tiene un plan para tu vida. A Dios no se le olvida ninguno de los detalles. Y por último, y no hace falta que lo busques, yo te quería leer Habacuc 3, 17 al 18, que es un profeta que el pueblo donde estaba lleno de guerras, estaba pasando por una situación horrible, y el profeta en el capítulo 1 le dice, Dios, ¿dónde estás? ¿No ves que tu pueblo está re mal? En el capítulo 2 lo mismo, pero en el 3, que es el último capítulo de Habacuc, él llega a la conclusión y dice, aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, le está diciendo, aunque el fruto que tanto trabajé, que tanto le di cuidado, no florezca, aunque todo el ganado que yo lo uso para trabajar y para traer el sustento a mi casa se muera todo, aunque mis planes no salgan, aunque ese sueño y esa meta que tenía no se cumpla, aunque esa persona por la que estoy orando no se sane, aunque en mi familia sigan habiendo peleas y sigan habiendo discusiones, aún así yo voy a seguir creyendo en Dios. Aún así yo voy a seguir creyendo en vos. ¿Y sabés qué significa Habacuc? Que es el nombre del libro y el nombre del profeta. Significa abrazar o el que abraza. Y esto es súper loco porque Habacuc escribió eso y Dios, a través de lo que le pasó, le mostró que él se tenía que aferrar y abrazar a Dios. Hay veces que nos estamos aferrando a lo que nos está pasando. Hay veces que nos estamos aferrando a nuestras dudas. Muchas veces yo le dije, Dios, ¿por qué nací en la familia que nací, Dios? Yo no te pedí eso. Y me estaba abrazando a las dudas y me estaba abrazando a las preguntas. Y cuando nos abrazamos a algo que nos estanca, no vamos a tener los brazos libres para abrazar lo que Dios sí quiere que abracemos. Porque además de que Dios tiene un plan para tu vida y sigue teniendo un plan en medio de los problemas y en medio de las situaciones que vos no entendés, Dios también está haciendo que tus raíces sean más profundas. ¿Sabes lo que pasa durante esos 7 años que no se ve ninguna plantita arriba en el secuoya? Está creciendo la raíz. Y crece, y crece, y va más profundo, y más profundo. ¿Y sabes lo que pasa cuando hay cosas que no entendemos? Cuando hay situaciones que nos sobrepasan. Nuestra convicción tiene que seguir creciendo y creciendo, porque cuando todo se mueve, lo que nos sostiene es nuestra convicción en Dios. Cuando todo se mueve, lo que nos mantiene firmes es nuestras raíces. Así que te invito a que podamos orar ya para ir terminando. Y yo te pregunto, no me respondas, pero te pregunto, si tu circunstancia nunca llega a cambiar, ¿seguirías creyendo en Dios? Si esa persona por la que estás orando para que Dios sane y para que haga un milagro nunca se sana, ¿seguirías creyendo en Dios? ¿Serías como las tres personas que dijeron, y aunque no lo haga, vamos a seguir creyendo en Él? Capaz me digas, todo bien con los problemas, pero ahora actualmente no estaría teniendo algo grave. Ahora estaría bastante bien. Y esta invitación a permanecer en Dios también es para vos. También es para seguir permaneciendo en Dios aun cuando todo te vaya tan bien que creas que no lo necesitas. Y seguir echando raíces. Y seguir creyendo en Dios y seguir teniendo una convicción. Pero uno no puede tener una convicción y creer profundamente en alguien que no conoce. Uno no puede tener una convicción y creer en alguien cuando solo lo busco un fin de semana o un día. Así que te invito a que cuando quieras soltar todo, cuando quieras decir chao, no voy a creer más, que puedas saber que Dios está ahí y que a Dios le interesan tus preguntas y que Dios quiere responder. Y pero que en el mientras tanto, mientras no veo que Dios esté obrando, sigo creyendo. Y que mientras lo que esté pasando es todo lo contrario a lo que yo quiero, y mientras el agua y la tormenta empieza a ser más grande y el viento a soplar más y más, yo creo que Dios está. Porque lo dice su palabra, porque lo vi antes en mi vida y porque estoy echando raíces. Gracias, papá, porque nos recordás que vos estás. Aunque no veamos, Señor, lo que tanto estamos pidiendo, sabemos que vos estás, papá. Aunque oremos y las cosas nos salgan mal, sabemos que vos estás. Así como estás cuando las cosas nos salen bien, también estás cuando las cosas no nos salen bien y cuando las cosas no están saliendo como queremos, Dios. Ayúdanos, papá, a seguir permaneciendo, a seguir creyendo, Señor, en que vos estás. Ayúdanos, papá, a tener una fe inquebrantable, a tener una fe que no es determinada por los milagros cumplidos o por las veces que sí te siento y que sí vengo a la iglesia y siento que estás, sino es a creerte a vos, a tener una convicción firme de que vos estás, papá. Gracias porque vos estás acá, papá.